Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 3 de febrero del año 2022. Hoy vamos a analizar en el programa los retos del nuevo gabinete y vamos a estar justamente hoy con Jorge Guillén. Él es economista, profesor asociado en la Universidad de San. Pero antes vamos a presentarles cómo va el dólar. En el mercado paralelo se compra en 3.83 soles y se vende en 3.86 soles en promedio. En las agencias de cambio digitales se compra en 3.84 soles y se vende en 3.87 soles. Vamos con el programa. El gobierno tiene un tercer gabinete ministerial en un poco más de 6 meses de gobierno y lo preside esta vez el también legislador Héctor Valer Pinto, quien llegó al Congreso en las filas de Renovación Popular del ultraliberal Rafael López Aliaga, pero se trata de un nuevo gabinete que tiene a ministros y al propio premier salpicado de denuncias. Ya se ha dicho que política y economía no van en cuerdas separadas y que todo lo que ocurre en la política sí afecta a la economía, sí afecta a los negocios, y sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con Jorge Guillén. Como lo dije, él es economista, profesor asociado en la Universidad ESAN, y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Jorge Guillén.
Hola, Rumi, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, muchísimas gracias. Siempre sorprendido por las cosas, las situaciones que ocurren en el país, pero justamente vamos a analizar con usted cuáles son los efectos. En principio, ¿qué comentario tiene usted sobre este reciente cambio de ministros?
Bueno, el día de ayer el tipo de cambio estuvo a la baja, la bolsa de valores no estuvo más o menos con una tendencia al alza, no ligera. El tipo de cambio ya no está en 4, está en 3.88, no es como las épocas de Bellido o el primer gabinete, ¿no? No creo que sea tanto por el premier, sino por el nombramiento del ministro, que parece que lo han absorbido para bien, que parece que es la continuidad de Pedro Franque y es alguien que ha trabajado dentro del MEF como director de mercados financieros y de pensiones y ha estado en el Banco Central también. Y, digamos, por ser alguien del área de finanzas, parece que el empresariado lo ha absorbido para bien, ¿no? Las expectativas han estado positivas. El único tema es que este señor Graham, Oscar Graham, no ha sido político. Toda su carrera es más técnica, ¿no? Como tú dices, la parte técnica y la parte política a veces no es como agua y aceite a veces, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver cómo va a tener que lidiar con el premier, a ver si tiene el apoyo o no tiene el apoyo del premier.
¿Y qué le pareció a usted la gestión que hizo en el Ministerio de Economía y Finanzas el ex titular Pedro Franque?
Bueno, ha sido un periodo bastante corto, ¿no? No ha llegado ni siquiera un año. Al menos ha mantenido cierta continuidad. La parte fiscal también ha tenido mucho cuidado, ¿no? Seguramente ha estado frenando muchas propuestas populistas que atenten contra la sostenibilidad fiscal. Y yo creo que ha hecho un trabajo más o menos en línea con los anteriores ministros también, ¿no? Porque también viene del Banco Central, a pesar de tener un corte más heterodoxo quizás, ¿no? Pero en líneas generales yo le pondría una nota aprobatoria, tampoco ha sido algo extraordinario y claro, todavía falta, lo más difícil es que tenga algunas ideas que sean contundentes para acelerar la inversión privada, pública, hacer reformas de pensiones y muchas reformas estructurales, ¿no?
Ayer en el mismo programa en LR Más Economía, el economista Eduardo Recoba lo calificó como el ministro reactivador. ¿Coincide usted con esta calificación?
Ahí hay que tener en cuenta que hay un descontento todavía de la gente. Incluso cuando vamos a entrar a la OCDE, por haber hecho algunas acciones en el pasado, mucha gente se pregunta y dice, pero no lo siento, o estamos creciendo 10% y vamos a crecer 4 o 5 este año, como estamos hablando, pero la gente dice, yo no lo siento. Y las cifras son engañosas, porque el político muestra solamente la parte de crecimiento, la parte de producción total. Hay informes del INEI, de consultoras, que muestran que hay que mirar también la relación con el empleo. el crecimiento va de esta manera, el empleo, según la ley de Ockham, también debería crecer. Y cuando se cae, se cae. Por ejemplo, en el 2020 se cayó el PBI 10% y el empleo también 15%. Empezó la informalidad y todo eso. Ahora, con la recuperación, el empleo debería subir, pero está cayendo. Ahí es donde, ahí ese problema no, o incluso lo publiqué en un artículo sobre este tema del rompimiento de la ley de Ockham. El empleo adecuado se ha caído, los sueldos y salarios se han caído en 15%, justo en estos periodos en que el PBI está subiendo. Entonces, ahí es donde hay este problema, este reto que tienen que cumplir. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque probablemente esta persona que no perdió su trabajo en el 2020 no está encontrando un empleo adecuado, un salario adecuado y está, se hace en la informalidad, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar porque se está rompiendo esa relación y está generando un malestar. O sea, hasta podemos crecer, pero si no hay empleo, ¿de qué nos sirve para el ciudadano de a pie, no?
De otro lado, usted habló sobre Oscar Graham, el nuevo ministro de Economía, ¿no? Usted ha señalado que de alguna manera el dólar se ha mantenido un poco estable, ha bajado ayer, pero ¿qué comentario tiene usted sobre la presencia de este nuevo ministro en el ministerio tan importante, tan neurálgico para la economía del país?
Sí, es alguien que es técnico, ha estado en mercados financieros. Yo creo que lo han absorbido para bien. La reacción del tipo de cambio y la bolsa es que lo han absorbido para bien el nombramiento por el lado empresariado. No es político, entonces va a tener que lidiar ahora sí con un premier que es un poco más cuestionado también, ¿no? El premier ha sido muy cuestionado por, como mencionas tú al inicio, ha estado en la extrema derecha, luego se pasó a los pocos meses, digamos, se subió al coche del ganador, tiene algunas denuncias, tiene algunos antecedentes que, digamos, se lo están poniendo sobre el tapete, ¿no? Sobre todo el más cuestionado ahora en este gabinete es el premier.
¿Y cree usted que Graham podría poner esa cuota de tranquilidad en el corto y mediano plazo que tanto esperan los mercados?
Yo creo que si lo hubieran nombrado premier también, ¿no? Hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero claro, políticamente es inviable, ¿no? Pensando políticamente, sí, no lo van a poner, ¿no? Eso sería, pues, ya tener digamos, que Castillo prácticamente sea un Humala, ¿no? O un García, o un PPK, ¿no? Y eso no. Lo que pasa es que este gobierno está como que de un lado a otro tratando de contentar, ¿no? Algunos ministros como el de Ambiente también han sido cuestionados, aparte del Premier, ¿no? Incluso ha salido un comparativo entre el ministro de Ambiente, la ministra de Ambiente de Chile, el de Boric, y el de Perú, ¿no? La gran diferencia que hay, sobre todo la gran diferencia que hay entre esta izquierda más educada, que es la chilena, con personal altamente calificado o más o menos calificado, y la de aquí, ¿no? Salvo el caso de Graham, que sí tiene la experiencia, sobre todo, aparte de tener el perfil y capacidad para desempeñar el cargo, ¿no? Pero vamos a ver qué lo que preocupa es qué sucede en la parte política. Hubo un ministro en el pasado que hizo un aumento en el precio del ISC de los combustibles y no tuvo el apoyo del premier Villanueva, ¿no? Y renunció. Y era un buen ministro, pero renunció porque no tenía el apoyo del premier. Entonces, hay que tener cuidado qué cosa es lo que puede venir después, ¿no?
Usted ha señalado la importancia del empleo y además hemos estado perdiendo empleo según lo que usted señala respecto a la relación con el crecimiento económico. Pero adicionalmente a ello, ¿cuáles son los otros retos que se deberá enfrentar en este nuevo gabinete con la finalidad también de mantener no solo tranquilos a los mercados, a los agentes económicos, sino también generar empleo que los peruanos necesitamos?
Sí, justamente el tema del empleo que estábamos hablando, la informalidad que ha crecido, y todavía no tengo las cifras, estoy investigando sobre qué es lo que está sucediendo en temas de género, o sea, si hay un problema de empleo, de informalidad y de subempleo y de empleo adecuado. La gente no encuentra el empleo que tenía antes, a pesar del crecimiento. ¿Qué sucede con género? ¿Qué sucede al interior? ¿No? ¿Y qué sucede? Y sobre todo lo más penoso es qué sucede con la nueva población económicamente activa. mucha gente que salió al mercado laboral, muchos jóvenes del 2002, 2001, nacidos en el 2001, 2002, que han salido al mercado laboral en el 2020, es el peor momento. La verdad que a mí no me gustaría ver. Yo salí en el 96, 97, que era el periodo de liberalización. Mucha gente salió entre el 2006 al 2013, que es el periodo de boom de commodities, que le fue bastante bien. Ahí tenías hasta el practicante que iba en auto, ¿no? Y tenías tarjetas, préstamos, créditos, era un boom. Pero mucha gente salió en los 80s, ¿no? Y no le, digamos, su inserción fue un poco complicada, pero la que sale ahora en el 2020, pues su situación es bien, bien. Hay que tener en cuenta de que tenemos que generar empleo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para esta nueva población económicamente activa, que va a tener que sopesar bien sus votos ya hacia futuro, ¿no?
Es importante indicar que el premier Héctor Valer y los nuevos ministros deberán comparecer en el Congreso para explicar cuáles son las directrices de gestión de lo que van a hacer de aquí a futuro. ¿Qué es lo que deberían anunciar? ¿Qué deberían exponer en esta importantísima reunión que ya viene pronto en el legislativo?
Sí, es el tema de inversión privada, incluso el pública y privada, que es el ministro Graham, incluso ya lo está mencionando. La idea es cómo lo va a hacer, cómo lo va a ejecutar, sin corrupción, en línea con el SNIP, en línea con lo, digamos, con proyectos de inversión que sean rentables, ¿no? Y se ejecute de la mejor manera y rápida, ¿no? No hay una fórmula hasta ahora, eso es un reto, porque con el sistema de los panamericanos también ha habido ciertos problemas, a pesar de que fue exitoso esa ejecución de inversión. Y las anteriores que tenemos, pues, son lentas, ¿no? La línea 2 de tren que demora años de años, estación por estación. Entonces, ese es un reto. Después hay el tema de pensiones, que el Congreso quiere hacer sacar el retiro del 100% de los fondos, ¿no? Medidas que son paliativos, temporales. También se necesita una reforma concienzuda que sea sopesada y pensada por los técnicos adecuados para tratar de bajar comisión y aumentar la cobertura y la tasa de reemplazo. Y eso hasta ahora no se ha atacado, ¿no? Y mantener los lineamientos de la OCDE, no vaya a ser de que lo avanzado haga de que no lleguemos al final a la OCDE, ¿no? A entrar al grupo de la OCDE.
Sí, tenemos preguntas del público. Estamos en LR Más Economía. Gracias por estar conectado en el programa. Gracias también por compartir el programa en sus redes sociales. La pregunta es la siguiente: en el corto y mediano plazo, ¿cómo cree usted, como profesor universitario, como economista, que se va a comportar el tipo de cambio?
Hay factores que nos están ayudando, bueno, ahora último, que son positivos, el tema del nombramiento del ministro, ¿no? Y el bloqueo de una nueva constitución que está generando cierto regreso de capitales. Pero el frente externo no nos ayuda mucho, que es el Estados Unidos, que puede subir su tasa. Eso va a hacer que los capitales se vayan para allá. La oferta de dólares peruana se contrae y el tipo de cambio puede subir. Puede haber presiones por el frente externo, el BBVA lo ha estado mencionando. Eso puede hacer que el tipo de cambio se comporte en 3.8 a 3.9 hacia fines de año.
Pero entonces significaría que no se llegaría por encima de 4 soles, que en algún momento sí llegó el tipo de cambio del dólar cuando ingresó el premier Bellido, por ejemplo.
Si la Reserva Federal empieza a hacer esas acciones de tasa, lo que puede hacer el Banco Central es subirla también. Pero si tenemos más incertidumbre política, voy a ponerte un escenario de golpe de Estado, un escenario un poco catastrófico que parece que no se va a dar, parece que vamos a mantener esta inercia por buen tiempo, 4 años más. Entonces no creo que el tipo de cambio supere los 4, ¿no?
De otro lado, el frente internacional es importante analizar, como usted lo está haciendo, pero ¿cómo va la inflación? ¿Cómo va la inflación mundial y cómo también la inflación importada nos sigue afectando en el mercado local?
Bueno, Estados Unidos tiene un tema de inflación que justamente le ha costado políticamente, tiene un costo político ahí, ¿no? Incluso hasta se le escaparon unas palabras a Joe Biden cuando, con un periodista, cuando le hizo la pregunta sobre el problema de inflación, ¿no? Eso es a nivel mundial, ¿no? lo normal es que hagan este tipo de políticas de reversión de tasas, ¿no? Ahora, Estados Unidos tampoco es un Venezuela que va a incurrir en hiperinflaciones, ¿no? Yo creo que lo va a mantener bajo control. Sino que cualquier cosa que haga Estados Unidos, cuando Estados Unidos estornuda, todos nos resfriamos, ¿no? Entonces, afectan nuestras volatilidades de acciones y el tipo de cambio, ¿no?
Entonces están preguntando lo siguiente, si puede usted bajar un poquito más al llano, explicarle a la gente por qué, cuál sería, digamos, el canal de transmisión cuando Estados Unidos sube las tasas. Usted habla de que Estados Unidos sube las tasas. ¿De qué tasas estamos hablando y cómo es el canal de transmisión respecto a lo que esto puede ocurrir también como un efecto para el país?
Sí, Estados Unidos tiene la Federal Fund Rate, que es la tasa interbancaria, que es nuestra tasa de referencia para nosotros. Que cuando la encarece, eso quiere decir que los bancos se prestan a una mayor tasa y su liquidez se disminuye. Lo que hace Estados Unidos es quitar liquidez para que enfriar la economía, contraer un poquito el PBI y que bajen los precios, ¿no? Que no haya mucho poder adquisitivo y bajen los precios. Ahora, cuando Estados Unidos sube su tasa, que afecta un poco, es un poco relacionada a la prime, a la LIBOR, a la internacional. Entonces, los capitales golondrinos ven una tasa atractiva por allá. Entonces, se van. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Que nuestros dólares se van. Y eso hace que la oferta de dólares se contraiga y el tipo de cambio tenga tendencias a subir. ¿Qué es lo que puede hacer el Banco Central? Subir la tasa también para tratar de, si tú ofreces más, es como una licitación, ¿no? Si tú estás ofreciendo más, yo también voy a tener que ofrecer más. Pero ojo, pues ahí se están encareciendo los créditos también aquí, ¿no? Se está contrayendo un poco la economía, ¿no? También.
A propósito de ello, solo para explicarle a las personas que nos están viendo, a las audiencias, que justamente el Banco Central de Reserva también subió la tasa de interés de referencia, ¿no? Y en enero está en 3%. En diciembre del año pasado la tasa era de 2.50. Y ahora estamos en 3%, lo que significa entonces que con esta decisión del Banco Central de Reserva está tratando de enfriar un poquito la economía con la finalidad de que los precios en el mercado interno también bajen. La idea es, obviamente, mantener a raya la inflación en el país.
Sí, esas son lo que se llaman políticas monetarias contractivas, ¿no? Son una serie de instrumentos que inducen a reducir la liquidez. Y de esa manera enfrían la economía, bajan un poco el PBI, ¿no? Y el poder adquisitivo de la gente y los precios empiezan a caer, ¿no? Eso es muy típico, ¿no? El tema es que es un dilema, es un trade-off, porque tú quieres bajar la inflación, pero vas a bajar el PBI, lo cual no es muy agradable, ¿no? Entonces, digamos, siempre hay estos dilemas, como sábanas cortas que cubren cabeza y pies, ¿no?
Cuando se eleva la tasa de interés de referencia, significa también que los bancos van a entregar créditos más caros. Si ya el mercado financiero, de alguna manera, también es caro para los clientes porque las tasas de interés son altas, ¿significa entonces que las tasas de interés que van a cobrar los bancos van a ser mayores? ¿Eso es?
Sí, probablemente las tasas de interés de préstamos se encarezcan. Y este es como el caso de la gasolina, ¿no? Cuando sube la tasa, lo patean al cliente inmediatamente, pero cuando la bajan, no la trasladan con esa rapidez como la gasolina. ¿Te acuerdas? En 2020, el precio internacional de la gasolina, del petróleo, subía, bajaba y no bajaba el precio de la gasolina. Pero cuando sube, lo hacen inmediato, ¿no? Es igual, es también la misma mecánica por la concentración bancaria que tenemos.
Muy bien, economista Jorge Guillén, yo le agradezco muchísimo su participación en el programa. ¿Usted podría redondear un poquito ese análisis que hizo en 15 segundos? Y con esto nos vamos.
Sí, en cuanto al gabinete, sí, es una buena... Hemos visto los resultados de bajada del dólar, mejor ha amanecido mucho mejor la Bolsa de Valores de Lima, pero habría que un poco ver el desenvolvimiento para el público de AP, cuál sería el desenvolvimiento en este dólar y sobre todo en el empleo, ¿no? Que preocupa mucho, porque a pesar de que estamos creciendo, el empleo adecuado no está creciendo, está cayendo.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Jorge Guillén, a quien nuevamente le agradecemos su participación en LR Más Economía. Él es economista, profesor asociado en la Universidad ESAN. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bien, muchísimas gracias. Lo invitamos entonces a compartir el programa y también a estar enchufado en todos los programas de LR+, la televisión en tus manos. Nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención. Tupananchiscama, huarquecuna, panecuna, yactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.